Siglo XXI. Una sociedad del conocimiento, en la que la manera de pensar se basa en la creatividad y la innovación, con pensamiento crítico para la resolución de problemas, donde el trabajo se da a través de la comunicación y la colaboración. Es vivir en un mundo global, donde prima la responsabilidad social y con el planeta. Esto es Generación Empresa, por Uniminuto Radio 1430 AM Bogotá y uniminutoradio.com.
Hola a todos, un saludo muy especial a nuestros oyentes del programa de Radio Generación Empresa de la Facultad de Ciencias Empresariales, transmitido por el dial 1430 AM, los días martes y viernes a las 3 de la tarde, por www.uniminutoradio.com y formando parte del canal de YouTube sede principal. Un saludo muy especial para todos nuestros oyentes, seguidores en redes sociales, estudiantes, profesores, personal administrativo de la Universidad Minuto de Dios, a todos nuestros vecinos del barrio Minuto de Dios, a todos nuestros queridos emprendedores y a todos nuestros seguidores en redes sociales que constantemente están reportando su sintonía y aprecio por este programa. Como siempre, con invitados muy especiales y como siempre saludando inicialmente a mi compañerito Jairo Izquierdo, integrante de esta mesa de trabajo. Profe Jairo, ¿cómo está?
Hola mi hermano, buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas, a los que nos siguen por internet, por las distintas redes. Y un saludo muy grande, un abrazo muy grande para nuestra super invitada de hoy.
Hoy tenemos una super invitada, estamos muy contentos de tenerla acá. Nos la recomendó un viejo amigo ya de esta casa, el profe Rubio Infante, con el cual hemos hecho un par de programas muy sabrosos en Generación Empresa. Y nos contactó con Catalina, y Catalina de una manera muy amable aceptó la invitación a este programa. Ya vamos a ir charlando, ya vamos a ver quién es Catalina, pero inicialmente, hola Catalina, bienvenida a Generación Empresa.
Hola César, hola Jairo, muchas gracias por la invitación, estoy muy feliz de estar acá en mi casa, Uniminuto, y bueno, vamos a charlar bastante agradable durante esta hora de programa.
Claro que sí, muy contentos y muy contentos sobre todo por algo inicialmente que comentábamos con Jairito, y es el hecho de que Catalina es graduada nuestra desde el programa de Administración de Empresas. ¿Te graduaste en el año 2011?
Me gradué en el año 2011 y también fui docente de diplomados en la universidad.
No, qué chévere. Pero ahora Catalina ha desarrollado todo un perfil profesional muy, muy, muy interesante. Está casualmente en este momento de visita en Bogotá, pero está radicada en Arabia Saudita, ¿verdad, Catalina?
Sí, vivo en Riyadh, la capital de Arabia Saudita.
Okay. Bueno, Catalina, aquí en tu amplio perfil, que resumí obviamente, si no se nos va todo el programa solamente presentándote. Algo que me llamó la atención inicialmente es que tú te llamas nómada digital. Eso me gustó. ¿Por qué te describes como nómada digital?
Bueno, parte de mis propósitos de vida era viajar por el mundo, ¿sí? Entonces yo decía, bueno, ¿cómo hago para viajar por el mundo, pero al mismo tiempo generar ingresos, ¿no? Porque pues no tenía quien me patrocinara esos viajes por el mundo. Y vi que una de las habilidades que tengo es ser consultora. Y también me di cuenta que ser consultora uno lo puede hacer desde cualquier parte del mundo, y ahora, pues, por la pandemia, da más la facilidad a tener un contacto virtual con la persona a quien uno le hace consultoría. Entonces, desarrollando este servicio de consultoría, empecé a viajar. Gracias a Dios he tenido la fortuna de viajar a varios países, hasta que me asenté en Arabia Saudita, y desde allá trabajo con Colombia. Y bueno, me hago llamar nómada digital porque realmente no tengo un lugar estable. Me gusta compartir y conocer nuevas culturas, aunque hace un año y medio ya ahora vivo radicada en Arabia Saudita, que incluso el mismo Arabia Saudita es todo un mundo muy diferente que exploro durante en las diferentes ciudades que tiene el país.
Profe Jairito, tú la conociste a ella como estudiante. ¿Qué recuerdas de Catalina? ¿Estuvo en tu esposueños? ¿Qué sientes al verla acá hoy en el programa?
Me siento muy orgulloso porque no solo como estudiante, yo creo que todo su proceso su inicio como emprendedora, su inicio como profesional, el desarrollo de sus empresas, cuando estuvo no hace mucho enganchada también con Centro Progresa. Bueno, en fin, he visto cómo ha sido su proceso. Bueno, después de Centro Progresa sí nos habíamos desconectado, no tenía ni idea que estabas por allá en Arabia Saudita. Me parece súper increíble el carajo lo que estás haciendo. Qué chévere. Por eso digo que me siento orgulloso porque es una mujer echada para adelante, trabajadora, comprometida, entregada, tiene claro lo que quiere y se la ha sudado. No lo ha tenido sacado del bolsillo, sino que ha sido a punta de esfuerzo y sacrificio.
Qué bueno. Y mi Catalina, ¿qué recuerdas de profe Jairito? Que se pueda contar al aire. Bueno, no importa, aquí contamos muchas cosas al aire.
No, pues muchas cosas buenas. De hecho, pues desde la iniciativa de Jairo de Expo Sueños fue donde planteé mi primer proyecto, mi primer emprendimiento. Yo venía desde el colegio siendo emprendedora, porque sí, desde chiquita tengo ese ADN emprendedor. Yo soy muy buena haciendo, como con letra de Timoteo, haciendo tarjetas, muy enamoradiza. Entonces, acá de hecho un primer consejo para los emprendedores es que los emprendedores dicen, bueno, ¿qué me puedo poner a hacer? ¿Qué me empiezo a poner a hacer? Yo les diría que hagan un inventario de qué habilidades tienen y empiecen a potencializarlas, a monetizarlas. Entonces, en ese caso, el profe, yo me acuerdo que nos dijo, bueno, van a ser una empresa, van a tener un espacio para exponer en Expo Sueños, inventes un proyecto. Y yo dije, bueno, voy a hacer este proyecto que se llamaba Exprésate Company, que Exprésate Company era un proyecto, una plataforma de expresión social, en donde hacíamos tarjetas, muñecos, regalos. Entonces yo me la pasaba de facultad en facultad en la universidad mirando qué profesor quería reenamorar a su esposa o qué cumpleaños había, o bueno, realmente me la rebuscaba mucho, porque creía primero en esa habilidad que Dios me había dado y que podía empezar a monetizar. Pero ¿qué pasó? El emprendimiento llegó hasta un punto que no creció más, porque es que yo era la todera, yo era la pulpo, la que hacía las compras, la que hacía los regalos, los mensajes. Bueno, con mi familia nos unimos, entonces mi mamá me ayuda con los mensajes, mi papá me ayudaba con la armada del stand de Expo Sueños, y ahí es donde evalué que este un emprendimiento, para tener realmente un emprendimiento que sea sostenible y escalable en el tiempo, necesitas un equipo de trabajo, un equipo multidisciplinar que te apalanque en varias cosas. Entonces fue realmente una experiencia muy linda que rescato siempre desde la universidad, con el profe Jairo y con la profesora Alexandra Chaparro en ese momento, porque realmente fue, creo que, el hito que marcó mi vida de antes y después, de querer ser emprendedora a arriesgarme y empezar a ser emprendedora.
Qué bonitos recuerdos, qué chévere anécdota, y también qué importante ese reconocimiento que le haces al profe Jairito. Y ustedes han mencionado Expo Sueños, y estaba pensando, mi amigazo del alma, que nosotros no hemos hecho un programa de radio sobre Expo Sueños, mano. Uno, las cosas que hace bien hay que mostrarlas. Entonces deberíamos hacer un programa sobre toda la historia de Expo Sueños, que así como nos lo está compartiendo Catalina, hay muchos estudiantes que recuerdan los Expo Sueños y que recuerdan los campamentos que tú les haces en tus procesos académicos. Entonces eso hay que hacerlo visible. Uno siempre tiene que sentirse feliz y orgulloso de las cosas que hace bien. Catalina, veo aquí que tú, bueno, tenías una firma, no sé si todavía la tienes, Zambrano Brand Consultant, y después una firma que se llama Dos Mundos y Anti.
Sí, Zambrano Brand Consultant fue una empresa que creamos en Venezuela, y bueno, luego la trajimos para Colombia. Ya tiene 11 años en el mercado. Es una empresa que lo que hace es acompañar al empresario al desarrollo de su adecuación de la marca y sus estrategias comerciales a un mercado internacional. Básicamente es una agencia creativa, una agencia de diseño gráfico, pero disfrazada estratégicamente como ese aliado que acompaña al empresario a adecuarse a un nuevo mercado. Actualmente ya no hago parte de la organización, La empresa todavía funciona gracias a la base de las estructuras robustas que desde mi profesión, no les he contado, yo soy administradora de empresas, egresada de la Universidad Calle 80, y también tengo un magíster en planificación estratégica. Entonces, con todo el aprendizaje que adquirí en la academia, pues construimos con el equipo de trabajo Zambrano Brand Consultants. Hoy es para mí un caso de éxito porque dentro de la estrategia que fortalecimos se vinculó a entidades grandes en el gobierno y todavía mantiene ese desarrollo, y pues eso es gracias a la estructura que se le dio. Y actualmente tengo un emprendimiento, o tenemos junto con nuestras socias, que se llama Dos Mundos Capital and Trade. Y Dos Mundos Capital and Trade lo que es una plataforma que acompaña al desarrollo de negocios sostenibles, rentables, sostenibles y escalables a los empresarios que tienen una startup y quieren volverla una scale-up, a los empresarios que están buscando expandirse, bien que sea en un mercado local, nacional o internacional. Nosotros desde diferentes líneas de negocio lo acompañamos en esa toma de decisiones, en ese support management interno de la organización para estructurar la planeación estratégica, para desarrollar los procesos internos, cosa que al momento de llegar a un mercado internacional sea sostenible. ¿Por qué sucedió Dos Mundos? En mi experiencia en Zambrano, como acompañábamos a exportadores colombianos a exportar, entonces adecuábamos su producto. Cuando yo digo adecuar es que, por ejemplo, las achiras. Las achiras, todos en Colombia conocemos que son achiras del Huila, ¿sí? El empresario de esa empresa quiso empezar a internacionalizarse y eligió el mercado de México. Entonces empezamos a validar el mercado de México y lo primero que hicimos fue validar su nombre. Entonces miramos en México cómo percibían la palabra achiras del Huila. Uno pensaría, no, normal, todo el mundo puede entender achiras del Huila, pero resulta que Huila en México quiere decir prostituta, ¿sí? Ah. Entonces, ahí es una de las primeras cosas donde uno tiene que, cuando yo digo de adecuar un producto a un mercado internacional, es ver la cultura, es ver los idiomas, es ver una serie de elementos que pueden influir en la comercialización del producto. Entonces, eso hace Zambrano principalmente, pero también dentro de ese proceso de acompañamiento al empresario nos dimos cuenta que muchos empresarios no lograban ser constantes en el mercado internacional porque no tenían una estructura de negocios, es decir, no tenían un gobierno corporativo identificado, no tenían unos lineamientos de cómo operar internamente, los procesos internos, no tenían claro su mega, su qué es lo que quieren lograr y cómo estratégicamente lo van a lograr. Y ahí es donde vimos la oportunidad de, ayudar, seguir orientándonos a las exportaciones de Colombia, pero devolviéndonos un poco y ayudarlos a fortalecer su base. Parte de la experiencia que también hemos tenido es participando en ruedas de negocios en muchos lugares del mundo, acompañando a esos empresarios, representando esos productos colombianos en diferentes ferias, mostrándole a los compradores internacionales estos productos. Pero entonces, ¿qué pasaba? Hacíamos todo el esfuerzo de ir, por ejemplo, hasta República Dominicana. Llevábamos nuestro café, pero resulta que el empresario no estaba preparado para expandirse. Entonces perdíamos todo ese impulso. Entonces dijimos, evaluemos la cadena hacia atrás y veamos dónde podemos generar valor al empresario para que se fortalezca y podamos continuar ese proceso de expansión. Entonces, en conclusión, eso hace Zambrano y eso hace ahora Dos Mundos Capital and Trade.
Pedrito.
Queda uno sin palabras, compadre, yo encantado. Estoy pensando en este momento con lo que dice Cata. No es el espacio, no es el momento del trabajo que se hace San Eduardo. San Eduardo es un pueblito, Cata, muy, muy bien aviena de Boyacá, a 9 horas de Bogotá, perdido. Y allá estamos trabajando desde hace 2 años a raíz de una falla geológica. Y hay una asociación de campesinos que produce un café, tiene una calificación de 82.7, si mal no estoy, el café. No es orgánico, pero es un café agroecológico limpio. Y decía yo, oiga, ¿cómo hace uno para esto? ¿Cómo se le puede meter por ese lado? Súper, súper me parece.
Ahí vamos encontrando las formas.
Soprano lo conocí muy bien porque pues estuve muy cerca con ellos en su proceso, en sus ideas, en sus cosas. Y me parece muy chévere. Eso es lo que ha hecho Cata, a lo que se ha dedicado. Fíjate que de una u otra manera, puede que ya no esté haciendo tarjeticas, pero la imagen es la que está. Ese ejercicio de imagen y de trabajo.
Catalina, nuestros oyentes deben estar ya entusiasmados como lo está Jairito y lo estoy yo, pero yo creo que el 50% de los que nos están escuchando deben estarse preguntando qué tan difícil es realmente entrar uno a mercados internacionales. Hay que tener una gran marca, como muchas veces tenemos ese imaginario de que solamente los grandes empresarios pueden entrar a mercados internacionales, o yo como emprendedor, como tú nos lo estás ya como comentando, desde que haga unas cosas bien hechas, bien organizadas y esté bien asesorado, ¿es factible que logre entrar a mercados internacionales? ¿Cuál es tu visión de eso?
Bueno, lo primero y también como recomendación número 2 a los emprendedores, empresarios que nos están escuchando, es que si bien es importante evaluar qué habilidades tengo para en eso enfocarme en el emprendimiento que quiero, ya pensando en un mercado internacional, sí o sí tenemos que tener un segundo idioma. Y desafortunadamente en nuestro país tenemos una deficiencia en el bilingüismo. Entonces, lo primero, pongámonos a estudiar inglés. No necesitamos tener un inglés perfecto, un inglés de comunicación normal que con el tiempo y la experiencia vamos fortaleciendo. Entonces, no hay realmente como una barrera que yo te diga, no, es imposible y tampoco es fácil. Simplemente es, primero, tener las agallas de decir, yo lo voy a hacer, yo voy a ser capaz. Tener claro el propósito de vida. En mi caso, pues yo tenía claro el propósito, que es acompañar a empresarios a que transformen sus vidas por medio de una organización bien organizada. Y bueno, el mercado internacional realmente yo lo encontré a partir de todas las iniciativas desde el gobierno que se generan para eso. Entonces, por ejemplo, ProColombia es una organización del gobierno que lo que hace es apoyar a los empresarios a pues hacer las exportaciones dentro de otras líneas de negocio que tiene, de inversión extranjera, fortalecimiento de marca, turismo. Entonces ahí ProColombia fue realmente mi primer bandera hacia el mundo exterior, mi primer bandera a ver que existen unas ruedas de negocio, que unas ruedas de negocio es sentarse con un comprador, un vendedor, alguien que está interesado en nuestros servicios, y nosotros, ¿cómo nos preparamos como empresarios a nuestro pitch? ¿Cuál es nuestro kit de venta que tenemos que tener preparado? ¿Qué vamos a decir en 15 minutos? ¿Qué herramientas en inglés tenemos que tener preparadas? Entonces ahí entendí la dinámica del mundo internacional, primero con ProColombia. Luego me di cuenta que como ProColombia en los países existe, el pro de cada país existe. Entonces empecé a tocar puertas, empecé a ver de qué se trata eso y me empezaron a invitar a las ruedas de negocio por el mundo. Entonces a veces uno piensa, realmente para viajar no se necesita plata, hasta el limitante, no, yo no tengo plata, yo no puedo viajar. Acá lo que toca hacer es mirar qué entidades, el dinero está en el aire, uno tiene que ver estratégicamente cómo se engancha, cómo se alía con las entidades, y eso empecé a hacer yo. Empecé a mirar en dónde había una oportunidad, dónde me podía inscribir. En ese proceso también empecé como conferencista nacional con ProColombia. Pues acompañé a muchos empresarios durante todo Colombia a fortalecer esas habilidades de marca, esas habilidades de adecuación de su producto, de utilizar las herramientas digitales para internacionalizarse. Y así me fui dando a conocer hasta que llegué a Taiwán, Alemania, Dubái, bueno, un montón de países que realmente nunca me imaginé. Yo sabía que quería viajar, pero realmente no sabía que iba a llegar a Arabia Saudita, por ejemplo. Fue realmente, yo llegué por accidente y decidí quedarme porque, bueno, más adelante les voy a contar por qué decidí quedarme. Entonces, contestando tu pregunta y devolviéndome un poco, realmente pensar en un mercado internacional no es difícil, porque todo depende de la actitud de la persona. ¿Cómo, con qué ojos ve las situaciones? Si es una persona negativa, que ve todo con problema y se queja, no, es que Colombia no tiene, es que el paro, es que no sé qué. Bueno, más bien veamos nosotros como individuos qué podemos hacer para que eso cambie. Y en mi caso, yo estoy desde Arabia Saudita viendo cómo desde a pequeñas acciones puedo cambiar e incidir positivamente a Colombia.
Qué súper, eso es lo que necesitamos. Y mi querido Cuchito, ¿sí ha ido a Arabia Saudita o solamente se mueve en Boyacá?
Mijito, solamente me muevo por Colombia. No tengo esa costumbre de Catalina, mijito, todavía.
Bueno, lo sospechaba, mi querido Cuchito. Catalina, tú has asesorado más de 3.000 empresas dentro de tus proyectos como consultora y demás. Debes tener muchas anécdotas positivas, negativas y no tan positivas. ¿Qué recuerdas, por ejemplo, como algo, un gran reto que tú hayas dicho, oiga, este fue mundial, lo recuerdo siempre haberlo logrado? O de pronto también, ¿qué proceso se quedó en el camino? Que tú digas, oiga, estaba todo para darse y algo no se dio como lo esperaba.
Perdóname, Cata, yo le añadiría una conclusión. ¿Qué pasó con Achiras del Huila?
Bueno, ese iba a ser. Resulta que Achiras del Huila, bueno, tenía realmente todo para internacionalizarse, internamente estaban estructurados, pero no logramos engancharnos con el mercado objetivo, porque resulta que no solo era adecuar el nombre común del producto, sino era adecuar el empaque, adecuar los sabores, porque la idea era no llegar a un nicho nostálgico de colombianos viviendo en México, sino de llegar realmente a una población más extensa. Entonces, para eso pues, teníamos que desarrollar sabores picantes, por ejemplo, que en México les gusta un tema picante. Entonces, internamente la organización dijo, no, en este momento no vamos a expandirnos internacionalmente adecuando en sabores. Sé que actualmente se están en exportaciones, exportando un mercado nostálgico, pues las achiras del Huila normal, no a México. Entonces, bueno, ahí siguen. Tuvimos otro caso muy interesante también, que es un producto... durante el asesoramiento Compro Colombia, estuvimos en un proyecto asesorando a 30 empresas del sector lácteo. Entonces, una de las políticas de ese momento de la presidencia de ProColombia era incentivar el sector lácteo del país. Entonces, a 30 empresas les dieron un capital, en donde parte de ese capital era para adecuar su oferta al mercado internacional. Entonces, estuvimos trabajando con muchas empresas de desarrolladoras de queso, de yogures, de arequipes, súper ricos, estuvimos en las fábricas consumiendo los productos y había una que me pareció interesante el caso y se llama Maxti Café. Maxti Café es una empresa de Quindío y le dicen la mancha amarilla. Cuando vayan a Quindío, seguramente en el terminal, ya ahora que saben, van a fijarse, es un empaque amarillo y tiene una especie de arequipe chorreando, que yo lo veo como chocolate, pero así lo diseñaron, le dicen la mancha amarilla. Y el reto con ellos también era no llegar al mercado nostálgico. El mercado potencial fue Canadá. Entonces, en Canadá, el consumo del mecato es muy diferente a cómo lo consumimos acá. Acá nos dieron ganas de, después del almuerzo, irnos a comer un dulcecito para pasar la sal y vamos a la tienda, nos compremos un arequipe y nos lo comemos. Pero resulta que en Canadá el arequipe lo usan a manera de spread, a manera de untable, en el desayuno, así como con el waffle. Y en el anaquel, en el supermercado, no lo venden al lado de los bombombones y los dulces como los venderían acá, sino lo venden al lado de la Nutella, todo lo que se puede consumir untable en la mañana, ¿sí? Entonces, si estos empresarios no hubieran estado abiertos a entender que el consumidor en cada país, incluso en la internamente en Colombia, como consumimos en Bogotá, es diferente a la costa, si no estuvieran abiertos a eso, hubieran perdido pues, ese proceso de internacionalización. Entonces hubo un caso de éxito bastante interesante de cómo quedó el empaque para versión internacional. También he tenido retos con empresarios que llevan haciendo las cosas así durante toda su vida, 20 años haciendo las cosas de la misma manera. Llega alguien joven con academia haciendo que se las sabe todas y él pues choca con el empresario. Entonces ese cambio de chip de empresarios ha costado mucho, pero muy gratificante ver cómo realmente hemos tenido casos de éxito. Con el empresario que yo trabajo en Arabia Saudita, venía liderando su empresa solo y empezar a entender que existe un gobierno corporativo, existen unos procesos, existe todo un montón de cosas que necesita su empresa para ser escalable y sostenible en el tiempo, pues ya tú lo hablas y lo escuchas hablar como si fuera un empresario. Nunca me hubiera imaginado que el estar ahí con él en el día a día, tomando decisiones, viendo sí, viendo no, peleando con él, viendo, compartiéndole con amor que todo lo que estábamos haciendo era por el bien de su organización, pues hoy en día tiene una empresa sostenible. Bueno, personas también que casos negativos, personas que, no sabes, que más bien hemos tenido casos positivos, gracias a Dios. Como, sí, en conclusión, al tú cambiar la conciencia de lo que estás haciendo, puedes transformar tu visión y puedes escalar tu negocio. Si tú, así te den toda la plata del mundo, pero si tú como empresario líder no cambias ese chip, no lo transformas, no piensas que puedes adaptar tus modelos de negocio y empezar a tener mínimos productos viables, validarlo en el mercado, volver sin necesidad de invertir una gran inversión en una planta, pues solo cambiando el chip y siendo consciente se puede ir avanzando. Entonces, en general, gracias a Dios, han sido muy buenas experiencias con los empresarios.
Profe Jairito.
No, yo creo que desde esa mirada, pues obviamente las personas que se acercan para una asesoría, una consultoría, son personas que tienen claro que su proceso es crecer. Me imagino, eso sí, que en su gran mayoría, lo expresaste ahorita, se enranchan, tienen sus circuitos ya cuadriculados, y que lo que tú dices, que una persona joven llegue a decirle, oiga, no, es que esto no lo debe hacer así, sino así, pues obviamente que debe decir como que, ay, ¿quién me viene a enseñar a mí cómo es? Pero igual pienso que van entendiendo el proceso y en esa medida van abriendo, porque tienen claro que su objetivo es estar por fuera, poner su mercado en otro nicho, en otro espacio, en otra bandera, y pues obviamente que le guste o no le guste, pues tendrá que adaptarse. Y yo creo que de las asesorías, lo más bonito es que cuando uno logra demostrarle a la persona que lo que uno le está planteando es el camino, pues la persona se llena de alegría, se llena de regocijo, es muy agradecida generalmente y le mete el pecho a continuar con el ejercicio, con el tema.
Por ejemplo, ya para terminar esta parte, tuvimos una experiencia, una de nuestras socias vive en Argentina, ella es colombiana, y empezamos una consultoría con un estudio creativo, que normalmente los estudios creativos pues no tienen una lógica empresarial, se dedican a lo bueno que hacen. Entonces realmente hubo mucha resistencia y tuvieron muchas pérdidas en muchas cosas, porque realmente era desde la emoción que tomaban decisiones. Entonces, no, vamos a invertir en una súper oficina, hacían una cosa súper extravagante, súper bonita, pero a la final no tenían, por ejemplo, ni siquiera definida la visión personal de ellos. Y entrar con ellos a hacer consultoría y decir, bueno, ¿cuál es su visión? ¿Usted dónde se proyecta? Realmente fue chocante. O sea, algo tan, bueno, para nosotros que sabemos de qué es la misión y visión, y entrarle a alguien y decir, bueno, ¿cuál es su visión personal? ¿Cuál es su propósito de vida? ¿Cuál es el propósito de vida de sus socios? ¿Usted lo conoce? Y resulta que uno de sus socios quería dejar a su hijo en la continuidad de la empresa y los otros socios no lo sabían y empezó a haber un conflicto. Entonces fue muy lindo ese momento en donde se empezó a expresar qué quería cada uno, y desde el para qué de cada uno fuimos encontrando el por qué y cómo eso se iba concatenando con la organización. Entonces fue una experiencia muy, muy chévere de un sector que no tiene nada que ver con negocios, como el cambio de paradigmas e identificar su visión personal, pues tuvo el éxito en la consultoría.
Voy a hacerte una pregunta un poco difícil, como me encantan a mí como abogado. Entonces, las preguntas del abogado, el diablo que Jairito me muere de la risa. Cuando uno te escucha, es claro que tú con tu empresa eres muy exitosa, que ya tienes un posicionamiento, un nombre, una marca reconocida. Y eso quiere decir que eso, cuando uno, el nombre de uno ya está reconocido, eso quiere decir que el nombre de uno vale. Pero tú también haces, digámoslo así, la pregunta es difícil, porque tú también haces una labor social. Si los muchachos de Uniminuto alguno te quisiera consultar y obviamente no tienen ese capital para pagar una asesoría de tus empresas, ¿tú le darías la mano para irlos por lo menos guiando un poquito a nuestros muchachos y que a partir de la experiencia exitosa ellos se encuentren esa guía que les permita tener mejores posibilidades de éxito?
Claro, de hecho, desde que construimos Zambrano, y cuando no existía el teletrabajo aún en el país, hasta ahora era nuevo, una de las políticas de nuestra organización era generar teletrabajo en la organización. Y yo quería irme, o el planteamiento fue enfocado a generar empleo a personas principalmente de Uniminuto Soacha. ¿Por qué específicamente Uniminuto Soacha? Porque anteriormente a crear a Zambrano, yo estuve en una organización en donde me discriminaron por la universidad donde había estudiado y me pagaron menos dinero por la universidad donde había pagado, pese a que tenía todas las habilidades para que me pagaran igual a alguien que había salido de los Andes. Entonces yo dije, el día que yo tenga la posibilidad de tener una empresa, yo no voy a hacer eso, más bien voy a resaltar y voy a demostrarle que nosotros también tenemos muy buenos profesionales, simplemente es darle la mano a las personas y apoyarlas. Y tuve la fortuna de tener aproximadamente como 4 personas de Uniminuto Soacha en teletrabajo, desarrollando diseñadores gráficos. Entonces fue una experiencia muy linda, porque parte y porque me uní a Uniminuto, no solo porque vivía cerca, sino porque, fueron 3 razones. Vivía cerca, en la ciudad de La Colchubsidio. Segundo, me gustaba mucho toda la visión del padre García Herreros. Me gustaba ese, el quien no vive para servir no sirve, ¿no? No sirve para vivir, me gustaba, eso me conectó. Era muy estratégico el padre. Y adicional, me acuerdo que el día que me inscribí, había una cartelera muy grande que decía intercambios con la Universidad de los Andes y la Javeriana. Del Rosario, no me acuerdo, pero los Andes estaba allí. Y yo, pues no tenía acceso a esas universidades, pero yo dije, me voy a ganar la beca. Y le dije a mi mamá, yo quiero estudiar acá porque me voy a ganar esa beca. Y dicho y hecho, me gané la beca. Estuve becada en la Universidad de los Andes. Y ahí también fue, una de las recomendaciones que me decías, qué tan difícil es abrirse al mundo. En la universidad tenemos estos procesos de intercambio de universidades, por ejemplo. Realmente estudiar en los Andes es otra cosa muy diferente, porque la clase que tenía yo era mercado internacional. Primero, era una clase en inglés. Segundo, tenía personas, habían como 5 extranjeros. Entonces, el hecho de uno compartir culturas de otros países, ya a mí eso me enganchó. Y realmente los ejemplos que ellos ponían de sus experiencias en otros países realmente fue lo que me cautivó. Entonces, esas oportunidades que tenemos en la universidad, que muchas veces no las aprovechamos, pues yo sí las aprovecho. Si a mí me dicen, están todas estas oportunidades, yo soy de las que aprovecho absolutamente todo. Exprimo el ICETEX, que hasta hace un mes lo terminé de pagar, de hecho. Y le saqué ese jugo al ICETEX, aprovechando lo que me brindaba la universidad. Entonces, esas fueron las 3 razones con las que me enganché a Uniminuto y volviéndome a si puedo guiar, claro, con mucho gusto puedo guiar. Trabajo también como mentora en varias universidades. Me gusta esa labor de mentoría a los empresarios. Empecé una mentoría enfocada a mujeres, a niñas en el colegio que estaban mirando sus procesos de emprendimiento. De hecho, en Arabia Saudita, ya enganchando porque estoy en Arabia Saudita, parte de la visión 2030 del país, liderada por el príncipe heredero, es abrir la mujer al mundo, ¿sí? Hasta hace 3 años la mujer no podía conducir en Arabia Saudita, ahora ya lo puede hacer. Hasta hace 3 años la mujer no podía salir del país sin un acudiente hombre, bien sea su papá, su hermano, su esposo. Y estos 3 años para acá, es como si hubieran pasado 200 años de nuestros países. Realmente ha dado una apertura muy grande, y uno de los sectores o uno de los segmentos de mercado donde se da la apertura es hacia la mujer. La mujer saudita, que afortunado o desafortunadamente lo tiene todo, no tiene por qué preocuparse. A diferencia de nuestros países, pues a nosotros sí nos toca mirar conseguir un trabajo porque necesitamos, pues, que nos paguen. Allá no, allá la lógica de un negocio es más enfocada a estatus social, a ego. Entonces jugar con esas lógicas y compartir todo el conocimiento como consultora con las mujeres sauditas que se están empoderando, que están viendo que ellas pueden generar sus propios emprendimientos y pues muy de la mano, entendiendo la cultura occidental y entendiendo la cultura asiática del Medio Oriente y viendo cómo se unen, pues realmente ha sido un proceso interesante. Entonces, en conclusión de todo esto, sí hay mentorías.
Escuchándote está claro, obviamente, hemos aprendido de tu experiencia de vida, tú tienes un gran olfato también para los negocios. O sea, tú no estás en Arabia por casualidad. Tienes un socio, pero también en este momento exacto es un muy buen momento para tu empresa.
Exactamente.
Mucho tipo de consultorías y de apoyo a unas mujeres que por fin están encontrando espacios laborales y de crecimiento que antes no tenían. Profe.
Bueno, yo quiero tocar tres temas que ha tocado Cata. El primero va contigo, Cesarín, porque creo que es un tema que deberíamos tocar aquí en el programa, y es esa discriminación a nuestros graduados en algunas empresas. No sabría decirte si eso mismo suceda con un ingeniero, con un comunicador, pero sí sé, por lo menos, obviamente porque es nuestra área, que sucede con nuestros administradores. Y creo que es un tema que Cata lo expresó bien. Se discrimina solamente porque no salió de la universidad que tiene el renombre que tienen otros. Claro, obviamente que la universidad hace 10 años a la de hoy ha tenido un desarrollo muy grande, hoy es reconocida, pero estoy seguro que para muchos sigue siendo ese manual. El otro punto que quiero tocar, que habló Cata en su experiencia de hacer cursos en los Andes, y esa es una oportunidad que tienen los muchachos. Nosotros desde el programa, eso sigue estando, Cata, el muchacho sigue estando yendo a los Andes. Yo recuerdo que hace 20 años cuando empezó el convenio, al principio los muchachos les iba muy regular. Claro, el nivel académico nuestro no era el nivel académico de ahorita, pero después ya contigo y después empezamos a ver cómo los muchachos podían ser eximidos de alguna materia, su nota final podía estar en 4.5, 4.8, 5 sin ningún problema. Es decir, empezamos ya a equilibrar ese ejercicio. Eso se da desde el 2008, 2009, cuando viene nuestra primera acreditación institucional. Y creo que es una oportunidad que para nuestros estudiantes del área que sea, que tienen esa oportunidad, lo hagan, lo aprovechen. Nosotros tenemos el convenio con la universidad en Brasil, en el estado del sur, que es algo que se puede sacar provecho y sacar jugo y hacerle. Creo que el tema, y ahí es parte el espíritu del emprendedor, es decir, uno ve el tema y hágale, ¡prim!, me le meto. Obtengo la oportunidad y aprovecho la oportunidad. No lo tomo como un muro, como un obstáculo, sino venga, es un reto y lo tengo que superar. Y el tercer punto que plantea Cata, que es el tema de la consultoría. Este fin de semana vi una película, Cata, en Netflix, que se llama La Patinadora, Skateboard. Es una niña en la India, es basada en la vida real, y cómo la niña llega a representar al país, pero en una población y en un espacio donde obviamente la mujer solamente estaba para casarse, hacer el oficio, saber cocinar y pare de contar. Ni siquiera la escuela era como el punto de partida fundamental. Y ahorita que tú lo comentas, lo que está pasando, la apertura que está teniendo Arabia Saudita, hice la relación con la película y dije, definitivamente sí, hay muchas mujeres que no solamente en esos países con esas culturas, aquí en América, aquí en Colombia lo vemos, hay muchas mujeres que se limitan porque su condición viene del campo o porque su papá o su mamá son campesinos y restringen el ejercicio a cualquier otra mirada, cualquier otra opción y otro desarrollo. Otro tema interesante, compadre, te cuento, este semestre que terminó una niña que presentó desde el semillero que oriento un trabajo de grado de mujeres gerentes innovadoras con impacto. A quienes fueron los jurados, el tema, como que el tema no,
bueno, ¿y esto qué? Pero yo veía el sentido y decía, oiga, es que esto tiene mucho de fondo. La mujer hasta hace 100 años, nada que ver, ni siquiera trabajaba. Hace 100 años empieza a llegar a las fábricas a trabajar. Y la mujer gerente, escasamente hace 40, 30 años, empiezan a tener algunos cargos de posición. Hoy sigue siendo también restringida, limitada en algunas condiciones, en su salario, en el cargo, en la posición. Si no es por ley, en el Estado y en muchas entidades, la mujer no haría parte tampoco, porque tocó por ley que tuviera que ser compartido el ejercicio. Entonces, fíjate cómo también es ahí ese desarrollo y esa presencia. Me encanta, sobre todo, Cata, que veo ese sello uniminuto en ti. ¡Ah! Eso me llena de alegría.
Y yo con mucho orgullo, en todos los lados digo, soy de uniminuto, así no entienden qué es uniminuto, yo siempre lo digo, porque realmente pues es unas bases de pensar en el otro, realmente de la empatía que tú puedes generar con las personas. De hecho, mi familia es uniminuto, mi hermana salió de uniminuto, mi papá está actualmente estudiando en uniminuto, mi primo es de uniminuto.
¿Qué está estudiando tu papá y tu primo?
Dime.
¿Qué estudió tu hermana, Cata?
Psicología. Se graduó, no me acuerdo en qué año, pero ya se graduó. Mi primo estudió tecnología en mercadeo y mi papá está estudiando un tecnológico en gestión. Me estaba acá diciendo profesional en seguridad y salud en el trabajo.
Ok, qué chévere.
Entonces, pues porque ellos también terminaron ahí, porque de alguna manera, o sea, ven que hay facilidades que tiene la universidad, pero también porque ven la barra que yo le hago en la universidad. Entonces, bueno, ahorita mencionabas algo de la película y de tu alumna que presentó este proyecto. Y yo no sé si la universidad maneja o qué, pero ahorita están muy en tendencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. Y uno de esos ODS habla de la equidad de género. Cómo desde nuestras organizaciones podemos incentivar el desarrollo de el liderazgo de las mujeres y bueno, otras competencias en cuanto a la mujer. Entonces, eso es un tema que no se le para bolas, pero incluso a convocatorias internacionales preguntan, ¿la empresa es liderada por una mujer? ¿La empresa tiene más del 50% de mujeres? Porque realmente esto es algo que está cambiando y es algo que le impacta directamente al indicador de las organizaciones. Si dice que tiene mujeres, pues va a impactar. Pues desafortunadamente que se mida desde un indicador, pero pues están haciendo acciones para que eso cambie. Eso pues ya es positivo y a mí me encanta. Yo soy una super líder de... No soy machista, pero sí me gusta mucho que la mujer tenga ese empoderamiento, ese rol, de que sea líder, de que pueda tomar sus propias decisiones. Por eso Arabia Saudita para mí es un país increíble, súper tentador, súper retador, que me encanta.
Estaba mirando aquí algunos datos de Arabia Saudita y claro, es considerada la economía número 20 del mundo. El ingreso per cápita por habitante para el año 2020 fue de 18.000 euros, no dólares, o sea, en dólares mucho más, 18.000 euros por persona, está bastante bien. 34 millones de habitantes, un poco menos que nosotros, y obviamente un país con un nivel de economía y desarrollo bastante importante.
Y o sea, y eso es un mole más pequeño que nosotros, pero lleno de desierto, y el 90% de lo que se consume lo importan. O sea, ellos no son... Su economía depende del petróleo. Y parte de esta visión 2030, que sería interesante que la vieran, la chismosearan un ratico, es el reto que tiene el reino, porque es una monarquía, de diversificar la economía, de no depender del petróleo. Entonces temas como turismo se está desarrollando, pero resulta que están no solo generando empleos, sino enseñándoles a los sauditas cómo trabajar. Porque desafortunadamente digo, no tuvieron esa oportunidad de trabajar, no saben cómo trabajar. Entonces ahorita se están creando, de hecho parte de mi venida a Colombia es buscando instituciones universitarias donde tengan programas enfocadas a turismo sostenible, porque queremos llevar esos programas a Arabia Saudita, queremos transferir ese conocimiento que nosotros sabemos hacer muy bien enfocado a turismo, por ejemplo, turismo en el eje cafetero. cómo todo eso se puede transferir allá, porque en el sur de Arabia Saudita se puede cultivar café. Entonces son un montón de oportunidades que se dan en torno a todas las oportunidades que hay, pero toca tener una visión global y no quedarse enfocada a los problemas, a que no tengo plata, que no puedo, porque siempre con la ayuda de Dios uno puede salir adelante.
Mi Cata, el tiempo en radio se nos pasa literalmente volando.
¿Cómo así? ¿Ya se nos acabó el tiempo?
En Generación Empresa se nos pasa todavía más rápido porque charlamos muy sabroso siempre. Agradeciéndote, primero que todo, el haber aceptado esta invitación, qué chévere tenerte acá. Al cierre de Generación Empresa, en cada emisión siempre le pido a mis queridos invitados y a mis queridos integrantes de la mesa de trabajo que le envíen un mensaje de optimismo a nuestros queridos oyentes y seguidores en redes sociales, a nuestros queridos estudiantes, profesores, administrativos, vecinos del barrio Minuto de Dios, emprendedores como tú que están luchando por hacer realidad sus sueños en medio de tantas dificultades que nos ha generado el último año y medio de pandemia, de aislamientos, de enfermedad y de muerte. Entonces quiero que como siempre, vayamos cerrando Generación Empresa con ese mensaje de optimismo. Profe Jairito.
Bueno, yo quiero invitar, más que invitar a quienes nos han escuchado, quienes han seguido el programa de hoy, creo que Cata es un ejemplo claro de motivación, de empuje y de logro. Entonces, la frase que puede ser muy común, si Cata pudo, usted puede. ¿Que hay que meterle el peño? Sí, aquí hay que meterle julepe, hay que meterle julepe. ¿Que hay que ser constantes, perseverantes? Hay que serlo. ¿Que hay que tener una buena dosis de creatividad? Claro, hay que tener una buena dosis de creatividad. Pero todos lo tienen, es solo hacerlo. Es decir yo voy a hacerlo y arrancar. Ese es el punto, esa es mi invitación.
Bien, Catalina, tu mensaje para todos nuestros oyentes y seguidores en redes sociales, por favor.
Yo tengo dos frases, que es hacer que las cosas pasen. Realmente ese ha sido como mi sello, porque no solo sueño, sino hago todo lo posible para que pase, desde lo que yo puedo controlar, por supuesto. Entonces, hacer que las cosas pasen. Y también otro de pensar global y actuar local. Como al momento de empezar emprendimientos, podemos empezar a evaluar las tendencias del mercado internacional, implementarlas en nuestro emprendimiento local. No necesariamente todo el mundo tiene que exportar, no necesariamente todo el mundo tiene que salir fuera del país. Pero ahorita, gracias, una de las bendiciones de en medio de tantas cosas feas de la pandemia es que nos abrió al mundo. Y por ejemplo, si queremos evaluar si nuestro producto se va a vender de forma exitosa en otro mercado, por ejemplo, Walmart, podemos ir a Estados Unidos, Walmart, y ver ese producto de Arequipe, cómo lo venden allá, si lo venden en vidrio, si lo venden en plástico, y adicional, podemos ver lo que la gente, los compradores dicen, esos reviews, eso es súper valioso, tenemos esa información allí. Entonces, las dos frases serían hacer que las cosas pasen y pensar global y actuar local.
Me encantaron esos mensajes de ustedes dos, se lucieron, doctores, me gustaron esas frases, hacer que las cosas pasen, y me encantó también la de Jairo, si Cata pudo, todos pueden, porque esa frase aplica para todo en la vida. Uno siempre debe tener referentes que han podido y no quedarse en historias de pronto no tan exitosas de otras personas y demás. Un saludo muy especial para todos nuestros oyentes, a todos los que nos escuchan en www.uniminutoradio.com.co, los que nos escuchan martes y viernes por el día 14:30 a.m. a las 3 de la tarde, y los que ven estos videos que subimos a través del área de comunicaciones de Sede Principal al canal de YouTube Sede Principal. Hasta la próxima emisión de Generación Empresa, un abrazo para todos, que Dios los bendiga, sigan privilegiando la vida, cuídense mucho, mucho, un abrazo para todos. Chao, chao.
Masalama.
Salama.
Este programa es producido por la Facultad de Ciencias Empresariales de Uniminuto y Uniminuto Radio.